Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, estimada audiencia de la radio en español de la República Islámica de Irán? ¿Quién les habla? Julia Palomino y todo el equipo radial. Les damos la bienvenida a nuestra interesante programación. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
El Golfo siempre pérsico.
El Golfo Pérsico no es solamente un nombre, es la narrativa de miles de años de civilización, cultura e identidad iraníes que fluyen las aguas azules del sur de Irán. Desde la exploración en las inscripciones históricas hasta el estudio de los documentos internacionales, todos dan testimonio de una verdad que ningún esfuerzo puede cambiarlo. Este Golfo siempre ha sido y seguirá siendo persa. El podcast El Golfo Siempre Pérsico es una narrativa documental e investigativa sobre la historia, la geografía, la cultura y la identidad que han quedado inmortalizadas en el nombre de este espacio marítimo. Hola y saludos cordiales a todos ustedes, seguidores del podcast El Golfo Siempre Pérsico. Soy Nancy Lo, junto a mis queridos colegas de Radio Irán, estamos aquí con ustedes desde el corazón de la historia, desde El Golfo Siempre Pérsico, para contarles la historia de unas civilizaciones y pueblos que han hecho de esta extensión ilimitada su hogar. Muchas gracias por acompañarnos en este apasionante viaje a las profundidades de la historia. En los episodios anteriores estudiamos la historia del Golfo Pérsico y luego descubrimos los rastros de los primeros pobladores de la región del Golfo Pérsico. Esta vez, en la tercera parte, tendremos un viaje más interesante al corazón de la historia, a la era de los gobiernos arqueológicos y las primeras dinastías que rigieron en esta vasta extensión antes del surgimiento del Irán antiguo y fortalecieron las bases de las primeras civilizaciones de la región del Golfo Pérsico. Así que Les invito a quedarse con nosotros. Queridos amigos, en el último episodio hablamos de los primeros humanos no africanos que vivieron en la meseta iraní y la región del Golfo Pérsico, y dijimos que las investigaciones de algunos académicos muestran que después de que algunos grupos de personas migraron a esta región, la meseta iraní se convirtió en uno de los centros de población más importantes. Durante los siglos siguientes, esta región desempeñó un papel clave en la dispersión de la gente a las tierras lejanas, lo que contribuyó al desarrollo de sociedades en Asia, Europa e incluso Australia. Desde esta base surgió una migración gradual en toda Eurasia hace miles de años, creando unos nuevos centros de población en diferentes partes de estos continentes. En base a lo dicho, algunos investigadores creen que los ancestros de muchos grupos humanos modernos no africanos vivieron alguna vez en la meseta iraní y en el Golfo Pérsico. Esta narración de un pasado antiguo refleja el lugar histórico de esta región en el proceso de la evolución y la expansión humana. Pero esta no fue toda la historia de los inmigrantes. Un gran número de estas personas que habían abandonado su hogar original en África para trasladarse a la meseta iraní, permanecieron en esta región y se convirtieron en los primeros habitantes de esta zona. Además, después de establecerse en este clima exuberante, vasto y agradable, comenzaron a establecer civilizaciones. Los arqueólogos han descubierto, recientemente, más de 60 asentamientos antiguos bajo las aguas del Golfo Pérsico. Estos asentamientos datan de alrededor de 5.500 años antes del nacimiento de Jesucristo, y sus habitantes, según los expertos, eran una gran población neolítica que practicaba una combinación de pesca, cultivo de palmeras datileras y cría de ganado. Con el surgimiento de esta cuenca de agua que hoy conocemos como el Golfo Pérsico, se formaron gradualmente unas civilizaciones humanas a su alrededor. Y la historia de este cuerpo de agua único, desde los primeros días de su formación hasta el día de hoy, se ha convertido en la historia de unas civilizaciones que florecieron junto a él y se beneficiaron de él a lo largo de la historia. Desde la antigüedad, el Golfo Pérsico no solo ha sido un lugar de residencia y florecimiento de civilizaciones humanas, sino también se convirtió en un punto de encuentro de diversas potencias políticas, culturales y económicas. Desde Mesopotamia, con algunas civilizaciones como Sumer, Elamitas y Acadia, hasta los poderosos imperios de Asiria y Babilonia. Todos estos gobiernos eran conscientes de la importancia del Golfo Pérsico y del papel que desempeñaba como vía fluvial estratégica y de comunicaciones. Según las fuentes históricas, con el surgimiento de la zona de agua del Golfo Pérsico y desde aproximadamente el año 8000 a.C., varias razas principales se asentaron en las costas del Golfo Pérsico, cada una de las cuales jugó un papel clave en la formación de las civilizaciones arqueológicas y en la economía de la región. Conforme a documentos escritos, la primera civilización que habitó la región del Golfo Pérsico fueron los sumerios, considerados los fundadores de la civilización humana actual y la primera civilización conocida en el mundo. Los historiadores datan el origen de esta civilización en el año 4500 a.C. Su civilización y gobierno, que duraron hasta aproximadamente el año 2000 a.C., abarcaban un área desde el sur de Mesopotamia hasta la costa noroeste del Golfo Pérsico en la actual provincia de Juzestán en Irán y algunas partes de la provincia de Basora en Irak. Los sumerios fueron los fundadores de muchos logros civilizacionales, que luego continuaron las civilizaciones acadia, babilónica y asiria. Ellos dieron los primeros pasos hacia la urbanización, la legislación y la innovación. La segunda civilización que se formó en la región del Golfo Pérsico durante tiempos históricos fue la civilización elamita. Esta civilización, cuya fecha de fundación se remonta al 3200 a.C., habitó una gran parte de la meseta suroccidental iraní y el noroeste del Golfo Pérsico. Los elamitas, que fueron una de las primeras civilizaciones en lograr una agricultura, un comercio y una urbanización avanzados, fueron los fundadores de muchos logros civilizacionales en Irán, incluido el Sigurat, el Chogah Sambil, en la ciudad de Susa, en la actual provincia de Juzestán, Irán. Esta estructura humana, que originalmente tenía 5 pisos y 52 metros de altura, es uno de los templos más grandes del mundo antiguo y ahora está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La siguiente civilización fue la civilización acadia. Esta civilización, que surgió en el 2334 a.C. en las regiones noroccidentales del Golfo Pérsico, dentro de un conjunto de ciudades sumerias, creó el primer imperio multinacional del mundo. Ellos también crearon el primer sistema postal del mundo, entregando inscripciones en arcilla en escritura cuneiforme acadia, empaquetadas en sobres de arcilla con el nombre y la dirección del destinatario y el sello del remitente grabados en ellos. Otra civilización semítica en la región del Golfo Pérsico fue la civilización babilónica, que surgió alrededor de 1894 a.C., en el área de lo que hoy es el noroeste del Golfo Pérsico y el sur de Mesopotamia, cerca del río Éufrates. Esta civilización gobernó esta región en dos periodos históricos, de 1894 a 1595 a.C. y de 626 a.C. a 539 a.C., bajo los nombres de Babilonia la Vieja y Babilonia la Nueva. El periodo de apogeo de la era de la Babilonia la Vieja está relacionado con la era de Hammurabi, y en la Nueva Babilonia está relacionado con el gobierno de Nabucodonosor II o Bag-al-Narsr. Uno de los monumentos más importantes de la civilización babilónica es el Código de Hammurabi, que es el primer documento conocido en el que un gobernante anuncia públicamente un conjunto completo de leyes para su pueblo. El Código de Hammurabi, escrito por orden de Hammurabi, el sexto rey de Babilonia, incluye 282 decretos sobre derecho penal, derecho civil, derecho comercial y las relaciones entre individuos, basados en los importantes factores económicos de aquella época. Esta gran y antigua civilización finalmente llegó a su fin en el año 539 a.C. con la conquista de la ciudad de Babilonia, capital del Imperio Babilónico, por Ciro, el fundador de la dinastía Aqueménida en Irán, y pasó a formar una parte del vasto Imperio Persa. Bueno, estimados amigos, hemos llegado al final del tercer episodio del podcast El Golfo Siempre Pérsico. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Los esperamos para más aventuras, así que no se pierdan los próximos capítulos. Hasta entonces.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y hoy nos ponemos a su disposición con otro episodio más de la serie Damas de Irán, que tiene como meta darles a conocer a las mujeres iraníes más notorias del país. La doctora Haqiq al-Sadat, esposa de un veterano puesto en libertad en la guerra que Irak le impuso a Irán, ha vivido la vida estudiantil de manera muy diferente. Hasta la fecha ha cosechado muchos logros científicos y en su haber cuenta con numerosos títulos académicos, entre ellos doctora en nanomedicina por la Universidad de Ámsterdam en los Países Bajos y doctora en la misma especialidad por la Facultad de Ciencias Modernas y Tecnología de la Universidad de Teherán. El haber sido seleccionada como una estudiante y una profesora ejemplar es otro de los honores otorgados a esta destacada dama iraní. Asimismo, la doctora Haqiq al-Sadat ha publicado muchos artículos tanto a nivel nacional como internacional gracias a su voluntad de hierro y a sus denodados esfuerzos. Ella declara: "Me quedé embarazada cuando estaba terminando mi licenciatura, por lo que dejé de estudiar durante unos años hasta que mis hijos fueron un poco mayores. No obstante, pasados unos años, volví a la universidad y empecé a estudiar dos carreras al mismo tiempo, fisiología y bioquímica". Cuando se le pregunta cómo superó la discriminación imperante en la sociedad, la cual, conforme a los medios occidentales, siempre se ha interpuesto en el desarrollo de las mujeres iraníes, ella responde: "Nunca me he sentido discriminada por el hecho de ser mujer, y nada me detuvo a la hora de alcanzar mi meta. En mi opinión, en el terreno del aprendizaje científico, no existe ninguna diferencia entre hombres y mujeres, como lo han demostrado las mujeres en múltiples ocasiones a lo largo de la historia, especialmente las féminas iraníes durante la Revolución Islámica y después han puesto de manifiesto reiteradamente su capacitación en la escena internacional". De igual modo, añade: "Pertenezco al cuerpo académico de la Facultad de la Universidad Saduri en Yazd. Dirijo el Departamento de Nano, Investigación y Tecnología y soy la fundadora de una empresa basada en el conocimiento". La doctora Haqiq al-Sadat señala: "Fui elegida la mejor investigadora de la Semana de la Investigación en el año 2017 y gané el premio al mejor hallazgo científico de la Universidad de Teherán en 2016-2017, además de ser nombrada una dama ejemplar Basiji en 2012-2013. En lo que respecta a mis invenciones, hasta la fecha, gracias a Dios, he podido registrar 2 productos comercializados basados en el conocimiento. 10 patentes nacionales, una patente estadounidense y 18 productos basados en el conocimiento. Asimismo, se me reconoció como la mejor estudiante del doctorado en el país en el año 2013-2014, además de ser la mejor estudiante de doctorado en la especialidad de nanotecnología de la Universidad de Ámsterdam. Debo añadir que mi disertación en el campo de la terapia genética se presentó como la mejor disertación a nivel de toda Europa. Las personas de éxito siempre buscan adquirir nuevas destrezas, pese a que éstas no sean relevantes para su actual situación laboral o quizás su aprendizaje no sea necesario. No obstante, estas habilidades pueden allanar el camino para su avance en otras actividades. Esta exitosa dama iraní ha escrito hasta la fecha más de 34 artículos científicos, 5 de los cuales han sido publicados en revistas ISI, además de colaborar en más de 70 proyectos científicos nacionales e internacionales y ser autora de 2 libros. La señora Haqiq Al-Sadat es también la directora ejecutiva de Fanobarne Fardenegar, una empresa basada en el conocimiento que desarrolla productos en los campos de la biotecnología y la nanobiotecnología. En la actualidad, la investigación y los productos de esta compañía se centran en la producción de nanopartículas y nanoportadores de fármacos. Este centro científico también estudia las propiedades terapéuticas de los aceites esenciales de origen vegetal en la producción de medicamentos contra el cáncer. El consejo que ofrece esta científica de élite es que toda persona debe tener un plan pormenorizado para su vida científica y personal y conocer bien su deber con la sociedad y llevarlo a cabo. Ella afirma, en la situación en la que me encontraba, tenía que programar mi vida hasta el punto que realizaba mis desplazamientos conforme a lo proyectado. Así que dedicaba tiempo a mi familia, un tiempo que disfrutaba con mi esposo e hijos. Cuando estaba en casa, ni trabajaba ni estudiaba, sino que pasaba todo el tiempo con los niños y solo le dedicaba tiempo al trabajo cuando ellos no estaban en casa o estaban durmiendo. Por supuesto, debo decir que mi madre fue el motor de mi vida y siempre me transmitió mucha energía a través de su ayuda espiritual. En estos momentos, aunque mi madre ya no está viva, cuando me siento abrumada, me voy a su sepultura. Allá recobro energías y vuelvo al trabajo. En el ambiente de la Revolución Islámica de Irán, esta académica con una voluntad de hierro dirigió su vida por el camino del esfuerzo, la dignidad y el honor, cosechando muchos éxitos. El líder de la Revolución Islámica, apreciando este esfuerzo y esta capacidad, dice: la educación de tantos seres humanos nobles y prominentes es uno de los mayores honores del sistema islámico. Los escritos de nuestras mujeres forman una parte importante de obras escritas durante la Revolución Islámica, algo que realmente constituye un motivo de orgullo. Estimada audiencia, aquí finaliza este capítulo. Los esperamos en una próxima emisión. Adiós.
Los ilustres del Irán contemporáneo.
Estimados oyentes, saludos cordiales. Estamos a su servicio con otra parte del programa Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Algunos de los ilustres iraníes son conocidos en el mundo, mientras que otros siguen siendo desconocidos. En este programa daremos a conocer algunas personalidades destacadas de Irán después de la Revolución Islámica. Esta semana echamos un vistazo a una de las figuras destacadas de la comunidad artística iraní. Quédense con nosotros. Ali Nasirian, conocido como Su Excelencia entre los cineastas y la prensa iraníes, es considerado uno de los pioneros del cine iraní, que ha creado obras y personajes grandes y duraderos en los tres campos del teatro, el cine y la televisión. En 2001 fue reconocido como una figura duradera iraní en el campo de la interpretación teatral y cinematográfica, recibió el mayor premio artístico. Con más de 6 décadas de experiencia como un actor, Ali Nasirian sigue siendo un actor destacado frente a la cámara, y los expertos en este campo se refieren a él como un distinguido representante iraní en el campo del teatro, el cine y la televisión. Ali Nasirian nació el 4 de febrero de 1935 en Teherán. Durante su infancia, las enfermedades, el desempleo y la pobreza azotaban la sociedad, vio y experimentó todo eso, y según él mismo, dejó un gran impacto en su mirada y también en sus obras. Afirma que estaba fascinado por espectáculos callejeros tradicionales, espectáculos religiosos tradicionales, la juglaría, espectáculos de marionetas y espectáculos teatrales cómicos tradicionales. Por ello, desde su infancia, se convirtió en un consumidor asiduo de los programas dramáticos de su época. Nasirian, acerca de su familia, recuerda: "Mi padre era muy religioso y al mismo tiempo tenía buen gusto. Entonces nuestra casa estaba en la plaza de Shapur, uno de los barrios antiguos de Teherán. Había muchos cafés donde siempre se celebraba la ceremonia de Nakali, narración iraní o lectura del telón, que es la forma más antigua de volver a contar las leyendas en Irán. Durante Muharram, muchos grupos de tasayé, un género de teatro religioso chií tradicional iraní que conmemora el martirio del imán Hussein, venían a nuestro barrio. Con mi padre solía ver espectáculos de tasayé y desde entonces me interesé por la interpretación". La primera actuación de Ali Nasirian fue un espectáculo de comedia en La Lezar, una de las zonas antiguas y tradicionales de la capital. Además, su primera experiencia con la escritura y la pluma ocurrió en su adolescencia. Su obra, Equivocado, era una versión iraní de Malentendido, de Albert Camus, que se representó en una escuela secundaria. En 1957, cuando se restablecieron en Irán el Departamento de Artes Dramáticas y luego la radio-televisión, Nasirian fue reclutado por estas instituciones y pudo crear un grupo de teatro popular con la presencia de artistas como Esatollah Entesami, Jafar Bali, Rognoddin Yosravi y Abbas Yobarmad. Este grupo interpretó obras de teatro para la televisión iraní y tenía muchos seguidores. En 1963, a la edad de 27 años, recibió una beca para estudiar teatro en Estados Unidos, donde en 6 meses conoció más sobre el mecanismo del teatro. Nasirian ha estado al frente del campo del teatro iraní durante muchos años y en esta dirección hace hincapié en la cultura y el arte del país. Al respecto, sostiene: "El teatro iraní no es un tipo de trabajo, incluye también obras nuevas y experimentales. Las obras iraníes pueden tener diferentes tipos. Cuanto más cerca esté de nosotros, será mejor. Incluso si implementáramos formas occidentales, nosotros lo haríamos mejor. Es mejor no imitar a los occidentales. Lo que quiero decir es que seamos tradicionalistas. Deberíamos modernizarnos, pero no dejarnos fascinar por sus atractivas obras. Por supuesto, también es atractivo, pues lo que está arraigado en su propia cultura no se adapta a la nuestra, así que tenemos que hacerlo nosotros mismos". Nasirian, que ha dejado un nombre y una reputación perennes en Irán en el campo de la actuación, la escritura y la dirección de teatro, fue honrado en el 20 Festival de Teatro Fair en 2001 y un año después fue presentado como una figura eterna. Además, en 2005 fue seleccionado como el rostro de la Academia de Arte en un acto de celebración de los ilustres de las academias iraníes y ese mismo año recibió la insignia de primer grado de la cultura y el arte. A la edad de 88 años, en el 41 Festival de Cine de Fair, en febrero de 2023, Nasirian fue galardonado con el premio Simorgh al mejor actor por su papel en la película Jaff Bahar Naran, Siete Cítricos Aurantium. Y obtuvo el Simorgh de Cristal por ser el actor activo de mayor edad. Por supuesto, antes y a los 84 años, en la 37 edición del Festival de Cine de Fair, Nasirian ya había ganado el Simorgh de Cristal al mejor actor de reparto por su papel en la película El Comodín y se convirtió en la persona de mayor edad en recibir estos dos premios. La película Kamal Ol Molk de Ali Hatami contó con actores como Jamshid Mashayeji, Esatola Entesami, Dayub Rachidi, Muhammad Ali Keshayabard y Leila Hatami. Fue una de las películas donde Nasirian también participó y recibió la acogida de muchos espectadores. La primera actuación de Ali Nasirian en el cine está relacionada con la película La Vaca. Esta película fue realizada en 1969 basada en el libro Los Dolientes de la Aldea de Bayal, escrito por Ghulam Hossein Saidi. Una obra que dio inicio a la nueva ola del cine iraní, que todavía tiene adeptos. Esta película, dirigida por Daryush Meryui, fue una de las primeras obras del cine iraní, que también fue muy elogiada en Europa y logró ganar el premio Fipershi del Festival de Cine de Venecia en 1971. El Señor Ingenuo y El Cartero y El Ciclo de Mina fueron otras tres películas de Daryush Meryui en las que Nasirian desempeñó un papel y cada una de las cuales alcanzó éxito y permanece en la memoria. Star Khan de Ali Hatami, La Mandrágora de Fereydun Gole y El Conserje de Yosro Haritash fueron otras de las obras en las que Ali Nasirian actuó en el cine antes de la Revolución Islámica. Después de la Revolución Islámica de Irán en 1979, Nasirian también ha actuado en obras importantes y populares. En 1980 actuó en la serie Hazardestán. Esta serie fue su entrada principal y serie en la televisión. Posteriormente, en 1983, se realizó la serie de Los Sarbedarán, Las Cabezas en la Horca, en el que Nasirian tuvo el papel del personaje principal, Qazi Shareh. Esta es una obra histórica y famosa que puede considerarse el punto de inflexión en la actuación de Ali Nasirian. El año anterior, el papel de Ali Nasirian en la película de Kamal al-Mulk también fue muy popular. Las películas El olor de la camisa de José, Un loco saltó de la jaula, El cazador del sábado, El león de piedra, El comodín y decenas de películas y más de 50 obras de teatro y teleteatro se encuentran entre los trabajos en que Ali Nasirian ha desempeñado un rol. Ali Nasirian, en respuesta a la pregunta de si es mejor el cine o la televisión, dijo: "Tuve muchos trabajos en la televisión y el cine, pero en mi opinión, la destacada presencia de un actor es más importante que verlo actuar en cine o televisión. Nunca tengo un deseo especial de estar en la televisión o en el cine. Depende de con qué trabajo me sienta bien, lo aceptaré. El actor debe estar presente y no ausente durante mucho tiempo y deberá, más o menos, hacer su propio esfuerzo". La serie Shahrzad fue uno de los programas más vistos de la televisión en la que participó Ali Nasirian. Al respecto, resalta: "La serie Shahrzad me hizo brillar de nuevo. En esta serie hice el papel del jefe de una familia mafiosa. Esta serie llamó la atención de todo el mundo y creo que fue uno de mis papeles más influyentes. En esta obra he actuado con actores como Shahab Hosseini, Mostafa Samani, Mohsen Chaboshi, Parinaz Isadyar y Taraneh Ali Dousti. Recibí el premio Estatua de Hafez al mejor actor masculino del drama por la serie de Shahrzad". En En la celebración de su 90 cumpleaños, Ali Nasirian, con un nudo en la garganta, recitó poesía y pronunció un discurso que impresionó a los presentes en la ceremonia. Nasirian dijo en el acto: "Lo que nos ha preservado hasta hoy es nuestra lengua y nuestra cultura. Hace 1000 años, Ferdowsí escribió un poema que todavía leemos, y esto es el arte. Pase lo que pase, el arte y la cultura de este país nos conectarán y nos preservarán. Es una pena que la cultura iraní encamine hacia la vulgaridad", lamentó. Él, uno de los primeros miembros del Grupo Artístico Nacional bajo la dirección del difunto Abbas Javarmat, ha demostrado que ser nacional no depende de la elección de un texto o de la forma de presentar un espectáculo iraní, sino que ser nacional significa que, como artista, ¿con qué calidad estás al lado de la nación? Dirigiéndose a la generación joven, Ali Nasirian, un veterano cineasta de la industria cinematográfica, dijo: "El presente y el futuro del arte teatral están en manos de ustedes. Para hacer un trabajo artístico no tiene sentido enfrentar falencias. Si tienes un objetivo, debes seguirlo. Si fracasas, si no te permiten trabajar, nunca te desesperes. La creatividad es como el agua, sale y encuentra su propio camino. Si tienes la creatividad y amor e interés, continúa".
Cine contemporáneo iraní. Hola, ¿qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes con un nuevo podcast del cine contemporáneo iraní. Hoy les presentamos la película Madre de Ali Khatami. Una madre se encuentra en una residencia de ancianos. Informa a sus 6 hijos que en los últimos días de su vida quiere verlos en la antigua casa de su padre. Los hijos, cada uno de los cuales discrepa con el otro por alguna razón, se reencuentran y renuevan los recuerdos de los tiempos felices de su infancia, y al mismo tiempo son testigos de los preparativos que la madre hace ansiosamente para ir a su última morada. El 8º Festival Internacional de Cine Fajr en Irán acogió en 1989 una película considerada como la película más iraní del cine persa. Valorar las tradiciones como el reunirse los miembros de la familia y animar a la gente a disfrutar de estar con su familia y pasar tiempo y vivir con ellos son conceptos que provienen del mundo pasado. No son modernistas ni están actualizados. Pero al menos en esta obra de Ali Khatami, Madre, es una película íntima y sencilla que ha surgido del interior de un hombre, un ser humano que desde luego tiene ciertos apegos con el pasado, y es un film completamente iraní. Madre, considerada una de las mejores películas del cine iraní, logró llamar mucha atención en el mismo año y muchos críticos le elogiaron. El film está lleno de actores y actrices famosos del cine iraní en su época. Entre ellos destacan los ahora fallecidos Mohammad Ali Keshavarz, Amin Taroj, Rogie Shehreazad, Farima Farjami y Hamide Hairabadi, así como Jamshid Hashempur y Akbar Abdi, que siguen vivos. La magnífica actuación de dichos actores y actrices, junto con un guión adecuado y un director experto, hicieron que la película Madre ganara muchos premios en el 8º Festival Internacional de Cine Fach, de modo que El Cimor de Cristal a la mejor actriz principal fue otorgado a Rogie Shehreazad en el papel de madre, y El Cimor de Cristal al mejor actor masculino de reparto se lo llevó Akbar Abdi. Igualmente, Abdullah Iskandari, maquillador de la película, se hizo con El Cimor de Cristal al mejor maquillaje. El film Madre también fue nominado para El Cimor de Cristal en otras categorías, incluido Mejor Actor Principal Masculino, Mohammad Ali Keshavarz, dos nominaciones a Mejor Actriz de Reparto, Farima Farjami y Akram Mohammadi, respectivamente, y a la Mejor Banda Sonora. Cuando Madre se estrenó en Irán, tuvo una buena reacción, atrayendo a más de 1.676.000 espectadores, ubicándose en el 7º lugar entre las películas más taquilleras del año, pero en términos de venta fue la 4ª película más vendida del año. Una madre siempre ha ocupado un lugar especial en el arte y la literatura, y en el cine mundial se han realizado muchas películas centradas en la figura maternal. Por ejemplo, en 2017, Darren Aronofsky hizo una película titulada Madre. Mucho antes de él, Andrei Tarkovsky eligió a su madre en El espejo. Lo que era importante para Ali Hatami, fallecido director de la película Madre, fue el poder agregar una obra digna de la posición de la madre al tesoro de la literatura dramática iraní. En una entrevista, planteó este tema de la siguiente manera. Tenía la sensación de que en la literatura de diferentes países, incluso entre su literatura dramática, hay un tópico llamado madre. Incluso en la Unión Soviética vemos que hay una película titulada Madre o la obra del dramaturgo Bertolt Brecht en Alemania, o incluso en la India vemos que tienen madre de la India, pero la forma de cómo distintas nacionalidades miran a la madre depende de su estado de ánimo y sus afectos. Y cuando se habla de la madre, dado que se trata de un tema más general y común, normalmente va dirigido al sector más general de la comunidad cinematográfica. De todas formas, quería mucho hacer una película sobre la madre y que mi nombre como creador de la obra fuera colocado al lado de la sagrada palabra madre. Por otro lado, creía que, aparte de unas pocas líneas de poemas o una pieza literaria, no hay ningún tópico importante en nuestra literatura y nuestras obras dramáticas sobre la madre, y que el lugar de tal obra está vacío. Y quería ser yo mismo el creador de este trabajo. Solo tomar una decisión inicial estaba al nivel de un deseo intrínseco de que hubiera una película también sobre la madre en el cine y la literatura dramática iraníes. Fue con esta intención con la que llevé al film Madre delante de la cámara. Ali Hatami, el director de esta magnífica obra, falleció casi 7 años después de producirla. Poco antes de su muerte, dijo en una entrevista, Ahora parece ser que yo también tengo que marcharme del cine, o como se dice en los diálogos de mis películas, me he convertido y me convertiré en presa del cazador. O tal vez esto sea el fin del amor o el comienzo del camino. Y si ocurre una muerte, nunca es algo terrible, como tampoco lo ha sido en nuestro Shahnameh, la Carta de los Reyes, o de la misma manera que he retratado la muerte en mis películas. Los enamorados, madre, e incluso en el film Madre, la muerte se practica previamente, y yo, en mis películas, purifico a los personajes antes de que mueran. A Ali Hatami lo han denominado como el Sadi, antiguo poeta persa del cine iraní, debido al toque poético y a la finura que hay en sus trabajos. La película Madre no es ajena a este toque poético y se puede sentenciar que es una de las películas más poéticas del cine iraní. Este toque poético no solo se percibe al expresar un concepto tan poético como Madre, sino que también se nota en la melodiosa y poética escritura de los diálogos, imágenes y recortes, llenos de toque poético del film. En la película Madre, la madre quiere pasar los últimos 2 o 3 días de su vida en su antigua casa y no en una residencia de ancianos. La decisión no tiene nada que ver con una súplica interna o el último deseo. Ella no tiene ninguna exigencia personal. Ya ha hecho la maleta y está lista para viajar. El único motivo de tal decisión es acercar a sus hijos que se han apartado el uno del otro. En esta película, tanto los personajes como las interpretaciones son excelentes. De hecho, cada uno de ellos es un símbolo de la sociedad. Mohammad Ebrahim, interpretado de manera brillante por el fallecido actor Mohammad Ali Reza Keshavarz, es un gran matón rico que exporta intestinos de oveja a Alemania y en su vida privada equivale a un talonario de cheques. El actor fallecido Amin Tarokh, en papel de Jalaleddin, es un intelectual educado y cortés cuya forma de comunicarse con su esposa es a través de grabaciones en una cinta de cassettes. La pareja también ha acordado no tener hijos. Mahmonir, protagonizada por la fallecida Farima Farjami, es una enferma psicópata que sufre una depresión aguda, desilusionada y rechazada por la sociedad, con una vida personal llena de signos de interrogación. Por otra parte, Gholam Reza, cuyo papel lo interpreta el actor Akbar Abdi, es una persona con una alta discapacidad mental. Mah Talat, interpretada por Akram Mohammadi, es otra hija de la familia. Esposa del carpintero Mehdi y una mujer pobre. Mah Talat, con su marido y una vida sencilla, es seguramente la familia más feliz de este grupo. Tiene un hijo y ahora está embarazada. Y por fin, Jamal, interpretado por Jamshid Hashempur, es visto como un extraño y un hijastro, al que la madre lo mira como fruto de la infidelidad de su esposo. Volver a reunir a los hijos en los últimos días de la vida ha sido la base de algunas películas extranjeras y hollywoodenses, pero Madre es un film completamente iraní y muy influyente. Para finalizar, vamos a echar un vistazo a los diálogos de la bonita película Madre, una ilustre película iraní. Prepara un plato de comida y ponlo al lado de Gholam Reza, ya que tendrá hambre a la medianoche. Y echa agua en el jarro para que Jalaleddin lo use. Pon un cenicero para Mohammad Ebrahim. Ten cuidado para que Mahmonir tome las pastillas y luego no sufra de insomnio. Prepara todo lo que quiera tu hermano. Acuéstense a primera hora de la noche para poder levantarse temprano en la mañana, pues mañana tenemos mucho que hacer. En otro diálogo, la madre da algunos consejos. No lloren durante la cena, no amarguen la comida a la gente. Tengo un samovar grande y un número suficiente de tazas y platillos, así que no vayan a pedir vajilla a los vecinos. Chicos, mantengan nuestro prestigio, no con despilfarro, sino con buenos modales. La mesa se hace rica por la sinceridad del anfitrión, no porque esté tachonada de arroz cocido. Respeten la feminidad de su madre. Mohammad Ibrahim, hijo, no piques demasiado la carne de guiso, Jaime, ya que luego dirán que nuestro guiso solo llevaba guisantes partidos y cebolla frita. Lo último que queda es halva, un tipo de pasta dulce que los dolientes regalan a los fallecidos. Este único dulce de la gala de la muerte tiene perfume y sabor de la oración. También hay buen aceite comestible en casa y hay azafrán, pero la grasa y el dulce no son criterio. Lo importante es el respeto que los vivos muestran hacia los muertos, enviando saludos a Mahoma y a sus descendientes y recitando la sura al-hamd, la alabanza. Lo único que me preocupa es la harina. No estoy segura y temo que esté caducada. Amigos, hasta otro capítulo del cine contemporáneo iraní. Nos despedimos de todos ustedes y los dejamos al amparo de Dios. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.